Este es un programa especial de su noticiero Cultura al Día.
A nuestro suelo aferró a fuerza de matar indios con machete y religión. Cuando el hermano aborigen con furia se defendió, después en la independencia el pobre fue quien peleó. Esclavos y campesinos dieron la cara al cañón. Al pueblo pate en el suelo, la guerra es la salvación. Y así pudimos, compadre, derrotar al español. Pero después en la patria siguió la misma cuestión. Gobernaban los de arriba, los jefes del batallón. Y el guerrero sin camisa, el pueblo que combatió, vio frustrada su esperanza de cambiar la situación. Y la miseria, compadre, igualita se quedó. La tierra quedó en las manos del que nunca la sudó.
Que a pesar de sus miserias y sus decepciones, en la lucha por una vida más digna, todavía no ha perdido la esperanza. Préstale atención, es tu propia historia, es nuestra historia.
Contando yo, el pueblo venezolano tiene siglos carcomido por el hambre y la opresión, por la rabia y el dolor. Por eso si algún caudillo jurungando frustración lanzaba un grito de guerra, era escuchada su voz. Por eso más de una vez la guerra civil se armó, este bravo pueblo hambriento peleando se levantó. De allí que en la independencia el pleito no concluyó y la guerra federal fue también el sacudón de guerrilla y montonera que en el monte se regó, de los que no se calaron el látigo y la traición. La voz de Ezequiel Zamora prometía revolución, pero una bala asesina la vida le arrebató y el pobre ganó un gobierno, pero otro se montó. El que matara a Ezequiel, que igualmente traicionó, y así la cosa camina con intento y tropezón en busca del país bueno, hasta por los días de hoy con el 23 de enero. Cuando el pueblo apareció jugando una carta nueva que tampoco funcionó, el pobre la jugó limpio, pero el rico tracaleó. Gobierno antipatriota, la papa se las peló y seguimos en la misma. Después de cada elección, gobiernan para un poquito, para ellos lo mejor y para nosotros el repele. Por eso a todo pulmón gritemos fuerte y sin miedo que venga otro ventarrón.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas que sintonizan a esta hora su emisora Alba Ciudad 96.3 FM y también por nuestro streaming albaciudad.org. Te saluda con muchísimo cariño esta servidora Angie Vélez. Nos encontramos en este momento como parte de un programa especial del noticiero Cultura al Día para trasladarnos a las horas más críticas de nuestra historia reciente. El 27 de febrero de 1989, Venezuela despertaba con la noticia del paquetazo del Fondo Monetario Internacional, un aumento del 100% en la gasolina y la liberación de precios que pulverizó el bolsillo del ciudadano en horas. Pero antes de, quiero recordarte que este programa especial llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña Jesús Aponte. En la producción y conducción de este espacio, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Continuamos dando una abreboca de lo que fueron aquellos hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, lo que comenzó como una protesta en Guarenas por el alza del pasaje, terminó en un estallido nacional. Caracas se llenó de humo, saqueos y trágicamente de una represión militar sin precedentes bajo el Plan Ávila, donde se usaron armas de guerra contra civiles y en las barriadas. Para analizar este tema tenemos el día de hoy a un historiador que nos va a decir qué pasó con esa estructura social. Vamos a refrescar este espacio y ya venimos con más de este programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Atraviesan balas, .50 despedazan almas, vuelan libres, rompen el viento, por los balcones lanzamos los muertos.
Cuentos, saqueos, comida por vida, ley de fuga, tiros sin gracia, cuentas pendientes de policías se cobran a plomo en media vía.
Perseguir, arrestar, torturar y matar, secuestrar, allanar, abundar, disparar a la peste con los blanquear el mar con silencio de la iglesia, echen tierra pa' peñar.
Estamos de vuelta en este programa especial de su noticiero Cultural Día, conmemorando los 37 años de Caracazo. Para analizar qué pasó en esa fractura social, nos acompaña el día de hoy el reconocido investigador y profesor de historia con múltiples títulos y premios, acreedor de los premios Estefanía Mosca y Bienal de la Literatura 2025, Alexander Torres Iriarte. Profesor, bienvenido. Usted ha estudiado profundamente las estructuras sociales. Fue el Caracazo el momento en el que la narrativa de la Venezuela de Oro chocó de frente con la realidad de los barrios, ¿o fue un evento que los intelectuales de la época simplemente no quisieron ver venir?
Hola, gracias por la invitación. Creo que tu pregunta es de gran interés y entraña una gran complejidad, porque hablar de estructura social, de los procesos sociales, de la génesis de un fenómeno tan interesante, susceptible de muchas miradas, como es el 27 de febrero de 1989, requiere, digámoslo así, de un ejercicio interdisciplinario, transdisciplinario. Tiene que ser concurso de historiadores, pero también de economistas, de psicólogos, de sociólogos. Desde el punto de vista como historiador, yo te puedo decir que de alguna manera u otra, el 27 de febrero de 1989, existe cierto horror a lo contemporáneo, ¿no? Una especie de silencio convenido, una especie de evasión justificada por culpables aún sin juicio. Y esto es interesante porque nos hace prever que la historia no es mero relato del pasado, sino que debemos sacar ejemplares, digámoslo así, situaciones de ayer que nos sirvan para evitar en lo posible la repetición en lo reciente, ¿no? En todo caso, nos encontramos con una temática bastante compleja. Ahora bien, sin lugar a dudas, el 27 de febrero de 1989, el llamado Caracazo, desde el punto de vista histórico, no cuadra con antecedentes de la conducta colectiva venezolana. Es decir, pensemos por ejemplo en el 23 de enero de 1958, fue, a pesar del descontento contra la dictadura de Marco Pérez Jiménez, una agitación organizada, mientras que el 27 de febrero, conocido tradicionalmente como el Sacudón, es expresión de una heterogeneidad de movilización social. Ahí hay el concurso de pobres, de la clase media, de lumpe, que tomaron explosivamente las calles de nuestras principales ciudades, ¿no? Creo que sí, que fue un encontronazo entre la vitrina de la democracia, entre la Venezuela saudita, los remanentes de esa Venezuela saudita que ya el 18 de febrero de 1983 con el Viernes Negro estaban marcando término, que se enfrentó a las demandas populares, a nuestros barrios, a nuestros campos, que requerían cambios sustanciales y estructurales. Los intelectuales sí lo vieron, pero no calibraron la magnitud del fenómeno. Recuerdo palabras de Luis Brito García a propósito del 27 de febrero de 1989, donde él dice que se derribaron varios mitos. El primero, la pasividad del venezolano. Siempre nos habían dicho que el venezolano era bravo solamente en el himno nacional y que no tenía una reacción más fuerte contra la clase dirigente empresarial, política empresarial gobernante. También se rompe la vitrina de la bonanza. Creo que es muy importante esa Venezuela de oro, esa Venezuela de estamos todos bien, se vino abajo. Por supuesto, también se cae el mito de la cooperación de las clases, de la coexistencia pacífica, sin confrontación de clase ni nada por el estilo. Y creo que Brito acierta muy bien cuando habla de la caída del espejismo de la derechización de las masas populares.
En un punto clave, profesor, recordemos que para ese momento el desabastecimiento era crítico. No había harina, café ni azúcar en los estantes, pero las vitrinas de las tiendas de lujo seguían intactas hasta ese lunes. Pasemos a la comunicación. ¿Usted qué analiza el discurso? ¿Cómo influyó la estética de la violencia transmitida por la televisión en vivo? ¿Cree que los medios de comunicación de 1989 ayudaron a crear una identidad de pueblo rebelde, o más bien sembraron un terror que fracturó para siempre la relación entre las clases sociales. Pero esto me lo responde en la próxima parte. Vamos a refrescar este espacio y ya venimos con más de este programa especial de su noticiero Cultura al Día, dedicado a la conmemoración del Caracazo.
Tu amenaza no me asusta, ya sabes que soy caribe. Orgulloso soy de andar libre, de espíritu y gran estirpe, con una patria ganada a fuego y a centelladas, un himno y una bandera en el pecho amalgamada, un escudo que es mi casa, indómito amurallado, y una gran constitución que me iguala a mis hermanos. Destructora, tu afán de satanizar, aquí ya no te resulta, la aprendimos a sortear, la aplicaste en Nicaragua, Haití, Brasil, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Panamá y Dominicana, Chile, Bolivia y Honduras, Cuba también y Uruguay. Paraguay. Sé que estás desesperado, crisis en tu estructura, que tu arrogancia te ciega y eres capaz de locura. El pueblo heroico en Vietnam te hizo comer caca y tierra. Igual te pasa en Irak y a tus socios de la guerra. Y aunque domines la prensa, esas noticias se cuelan. Se desmorona el imperio y se agotan sus reservas.
Bien, estamos de regreso con este programa especial de su noticiero Cultura al Día. Tenemos una pregunta que quedó para responder en este momento, profesor. ¿Cómo influyó la estética de la violencia transmitida por la televisión en vivo? ¿Cree que los medios de comunicación de 1989 ayudaron a crear una identidad de pueblo rebelde, o más bien sembraron un terror que fracturó para siempre la relación entre las clases sociales?
Quiero comprender la pregunta cuando hablas acerca de la estética de la violencia, el papel de la televisión en esos años y cómo eso de alguna manera u otra incubó, determinó, influyó el 27 de febrero de 1989. Eso me hace pensar un poco en esa discusión que viene de los años 60 de la Escuela de Frankfurt sobre el papel que juega la caja boba, el huésped alienante, o que jugó en su momento la televisión como condicionante, ¿verdad? Como factor, como producto, como condicionante del comportamiento social colectivo. Más tarea de la psicología social que de los historiadores. No obstante, es bueno decir que aun cuando de alguna manera u otra sí hay una influencia de esa estética de la violencia de la televisión para lo que consecuencialmente va a ser la explosión de febrero de 1989, no nos podemos quedar con el fenómeno de superficie, porque son muchos los elementos que están en juego. A decir verdad, esa estética de la violencia, para llamarla de algún modo, es también reflejo de ese estado capitalista dependiente, reinante en Venezuela en su época, y su corolario, que era la democracia formal, cimentada en el Pacto de Punto Fijo de 1958. Y uno de los elementos fundamentales que sostuvo ese pacto de las élites de 1958, el Pacto de Punto Fijo, fueron los medios de comunicación dominantes, de dos grupos bien identificados, Grupo FERS, ¿verdad?, la Fundación 1BC, RCTV, y el Grupo Cisneros, representado en Venevisión. Entonces, yo soy del pensar que ahí se agotó el paternalismo estatal represivo de los años 60 y el populismo pernicioso de los años 70, y comenzaba a mediados de los años 80 la arremetida neoliberal, el ascenso que coincide con el ascenso del segundo gobierno de Pérez, un gobierno con una alta tensión, con una oferta de regreso a la Gran Venezuela, pero acompañado de un empobrecimiento general, de la inclusión a rajatabla del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y todo bajo la exigencia de alto sacrificio, mientras que la fastuosa toma de mando del mismo Carlos Andrés Pérez en el Teresa Carreño, que todos debemos recordar, se veía más bien la putrefacción en aumento del régimen que estaba llegando. De tal manera que sí, yo creo que ahí hay varios matices, ¿no? El papel que jugó los medios de comunicación de masa en esa época. Por un lado, sí, creo que hay mucho de eso, de la identidad del pueblo rebelde, y también, por otro lado, la satanización de las clases humildes, de las clases populares, que ya habían sido reprimidas. Los sectores de izquierda, primeramente, con las famosas masacres, la masacre del Amparo, por supuesto, una de las más conocidas, pero otras, ¿no?, como la de Cantaura, etcétera. Y una vez que descabezan los remanentes de la izquierda organizada, de algunos movimientos de izquierda de base, pues entonces empieza un proceso de terrorificación de la lucha de clase o de la confrontación de clase bajo la idea de una concordia nacional, ¿no?
Es fascinante porque en 1989 la televisión fue el gran testigo. La gente veía los saqueos en tiempo real y eso generó un efecto contagioso en ciudades como Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, ante un estado que guardó silencio durante las primeras horas del caos. Estamos conversando en este momento con el profesor e historiador Alexander Torres Iriarte. Usted es un hombre de letras, profesor. Desde esa sensibilidad, ¿siente que la literatura y la historia oficial han logrado recoger fielmente el sentimiento de las barriadas de aquel 27 de febrero? ¿O todavía nos falta una obra que le haga justicia al dolor de las víctimas? Vaya analizando esta respuesta y nos las da en la próxima parte. Vamos a ir a identificar nuestra emisora y al regreso venimos con más de esos detalles súper importantes del Caracazo a 37 años de aquellos hechos.
¡Hey! ¡Arpa carajo! Tu esquirpa de Panamá, ya tú sabes. Joropo de Evolution Studio. ¡Un esto y payaqué! Venezolano, présteme mucha atención. Si tú amas Venezuela y no conoces tu nación, te presento este lugar, la zona en reclamación, la cual tiene una disputa con la vecina nación. Esequibo es Venezuela y es por donde nace el sol. Ojo con los guyaneses, vienen con mala intención, espero que estés al tanto de la mala situación. Quieren llevarnos a la corte gracias a China y Lexon. Ellos quieren repetir el infame laudo arbitral. No podemos permitir que se vuelvan a burlar. El tratado de Ginebra siempre nos va a respaldar, así que dejen de invento y aférrese a lo legal. Esos jueces de la corte, ay, de la corte, no tiene jurisdicción. Esto es un caso práctico, préstele mucha atención. Evidentemente, oiga mi gente, hay gran confabulación con la gente de la ONU. Ahora es Gutiérrez, antes era Ban Ki-moon. Ellos deben de saber que hay un
nación. Desde el tiempo de la colonia, corroborando nuestro mapa, sí señor. Desde el tiempo de la colonia, corroborando nuestro mapa, sí señor.
Hi, Mr. President of Suriname, Jan Santoki, then the President of Guyana, Mr. Irfan Ali, este equipo Milón to Venezuela, Laika, Digri Milón to Suriname, Digri Isban Suriname, recuerda. Este equipo vino a tu Venezuela, este equipo no tiene jurisdicción en la corte. Tributo a Rafaela Suárez, a Inés y a Rosa, ahí en el baúl en Venezuela. Agradeciendo al productor Parque Mil y a su Barreto por el instrumental. Ya tú sabes, de aquí de Evolution Studio con el mismo DJ Pin. Y tú sabes, Dulfa y Again con el mismo Balindo, salomeando al estilo panameño. ¡Funes! ¡Oh, oh!
Ya volvemos con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 28 minutos.
Conéctate. albaciudad.org. Municipio Trujillo del Estado Trujillo. Existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes. Por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Parque La Trujillanidad.
Una de Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente.
La Trujillanidad es un parque ubicado en la avenida Laudelino Mejías y Paz, con un monumento consagrado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay 12 esculturas de bronce que representan a los soldados desconocidos y 8 figuras que personifican a Vicente de la Torre, Pedro Miguel Chipia, Antonio Nicolás Briceño el Diablo, Manuel Arraiz, Manuel Gargaza, Andrés Linares, Miguel Vicente Segarra y Barbarita de la Torre.
¡Vamos, compañeros! Tenemos que combatir unidos contra los realistas que no aceptan nuestra libertad. Dios y Santa Bárbara nos protegen. ¡Vamos, hombres! ¡Vamos, mujeres! ¡Únanse al ejército patriota!
Todos héroes y heroína de la localidad trujillana, quienes lucharon por la independencia de su región y de Venezuela. En el parque se reúnen las familias para realizar diversas actividades recreativas, deportivas y culturales. Además, se practica zancos, malabarismo, teatro y artes circenses. Sus espacios son propicios para el esparcimiento y el recuerdo de los héroes y heroínas de la patria. Conocimos el parque La Trujillanidad, patrimonio cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Raúl Chacón Carrasco, curador de esta sexta edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Aquí nos encontramos en la comunidad de San Agustín, exactamente en el Afinque, que al ladito del Teatro Alameda. Tuvimos un encuentro fabuloso, espectacular con la comunidad. Nosotros vinimos trayéndole la convocatoria de la Bienal y nos llevamos muchas alternativas, muchas propuestas de las comunidades, nos llevamos sueños, nos llevamos colores, conocimos a una comunidad muy cálida y eso es lo que se busca aquí, eso es lo que es la misión de nosotros como promotores, como multiplicadores de esta idea. Comunicarnos y adentrarnos y centrarnos con nuestras comunidades, porque de ahí es donde sale el arte realmente, donde sale la fuerza, la potencia de este pueblo. Entonces, bienvenidos. Bienvenidos todos y seguimos convocando, seguimos evocando esa necesidad de seguir soñando y de seguir multiplicando los colores en vida. Muchas gracias.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo, afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 12:33.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM, te lo dice M.
Estamos de vuelta con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Cultura al Día.
Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Viento de agua, y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. granero canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve quintando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada.
Estamos de vuelta en este programa especial de su noticiero Cultural Día, hoy conmemorando los 37 años del Caracazo. Conversando hoy con el profesor, investigador e historiador Alexander Torres, dejamos una pregunta antes de irnos a identificar nuestra emisora. Y es que usted, pues siendo un hombre de letras, desde esa sensibilidad, ¿siente que la literatura y la historia oficial han logrado recoger fielmente el sentimiento de las barriadas de aquel 27 de febrero? ¿O todavía nos falta una obra que le haga justicia al dolor de las víctimas?
Sí, somos del pensar que tanto la literatura como la historia escrita, el conocimiento del pasado, de alguna manera u otra contribuyen a develar los factores determinantes, los factores fundamentales, claves, para entender los procesos sociales e históricos, ¿no? En este caso, una experiencia tan inédita como fue el 27 de febrero de 1989. Soy del pensar, y lo he dicho en otros momentos y también sobre esto escrito, que existe todo un, yo lo llamo un clasismo historiográfico liberal burgués a la hora de tratar de analizar el 27 de febrero de 1989. Se ha dado los intelectuales, los historiadores de calificar, y uno lo busca en los medios de comunicación de la época, de una vulgar borrachera a un fenómeno de gran contenido social. O también algunos, es bueno recordar algunos oscuros personajes de la intelectualidad venezolana que llegaron a calibrarlo de un hecho vergonzoso, de signo de la barbarie, de expresión de la marginalidad. No. Insisto, con el 27 de febrero de 1989 ha habido una satanización como hecho histórico. Pendularmente ha sido evaluado como una explosión social o como un vulgar saqueo. En tal sentido, los analistas lo han ponderado, insisto, como una manifestación de los tierrugos, una especie de expresión prepolítica, hasta como un tubo de escape de un acumulado de frustraciones, etcétera, ¿no? Creo que ahí, insisto, han concurrieron aspectos estructurales, siempre es latente, el modelo capitalismo está dependiente, como ya dijimos, no del todo enterrado, con visos de contradicciones, y lo situacional, o sea, la toma de decisión económica errada a principios de 1989, que lo hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, como ya sabemos, ¿no? Sí creo que se han hecho algunos esfuerzos importantes que le han dado una relectura al 27 de febrero que ha traspasado el umbral de la mera lucha de clase o simplemente como expresión de un acumulado de frustraciones. Ahí hay teóricos y hay trabajos bastante encomiables y bastante recomendables que le dan una lectura, bueno, desde nuevas ópticas, ¿no? Me viene a la memoria el trabajo del compañero Reinaldo Iturriza, que fue su tesis de maestría de la Universidad Central de Venezuela y ha sido publicada por nuestra editorial El Perro y la Rana, donde habla de las estrategias y habla ya desde la óptica de un señor, de dos señores, de Guattari y Deleuze, para explicar el fenómeno del 27 de febrero como expresión de la multitud, una explosión de la masa, ¿no? O tengo presente un trabajo doctoral de la compañera Livia Vargas, que también trabajó el 27 de febrero, más desde el acontecimiento, que es otra categoría interesante, ¿no? Cuando se explican fenómenos sociales que no tienen causas aparentes y que son, están trabajando hasta los inconscientes colectivos allí, ¿no?
El dolor sigue ahí. Basta recordar el sector de la peste en el Cementerio General del Sur, donde cientos de cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, sin identificación, una de las mayores deudas de justicia en nuestra historia. Vamos a refrescar este espacio y ya venimos con más de este programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme a grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yanqui gojón, yanqui gojón, yanqui gojón.
Gringo, gojón. Los obreros de América Latina te dicen gringo, gojón, yankee, gojón. Levanten en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yankee, gojón.
Estamos de vuelta en este programa especial conmemorando los hechos de aquel 27 y 28 de febrero de 1989. Les saluda esta servidora nuevamente, Angie Vélez. Y es que hay una dimensión que va más allá de lo económico. Hubo un derrumbamiento moral antes del derrumbamiento económico, profesor Alexander.
Por supuesto, por supuesto. El 27 de febrero de 1989 no se puede descontextualizar del ánimo colectivo, del derrumbamiento, como bien dices, de la moral del pueblo venezolano. Porque el asunto no fue nada más lo que vino antes del 27 de febrero y en el momento mismo de la explosión social, sino lo que pasó a partir del 28 de febrero de 1989, cuando se profundiza la represión al pueblo, cuando la democracia formal se volvió más autoritaria, trayendo como consecuencia un nefasto cambio cultural, miedo, desconfianza, cierta despolitización, cierta discriminación del venezolano, para que de alguna manera u otra van a ser caldo de cultivo para la rebelión de un febrero tres años después, ¿no? Sí, creo que hubo ese 27 de febrero de 1989 un cambio cultural significativo, moralmente hablando, ¿no? Pero también un sentido de la esperanza, ¿no? Si bien había expectativas sociales frustradas, si había también malestar por la riqueza fácil, por el surgimiento de una nueva burguesía amamantada por un Estado corrupto, por la ausencia de una fuerte industria nacional y un endeble desarrollo agrícola, es verdad que se dio cierta desmovilización popular, pero a pesar de ese panorama de un país en pobreza crítica de más de 30% de marginalidad y con ingresos menguados, con familias en estado de pobreza, no solamente crítica sino atroz, también la esperanza empezó a reinar en las calles. Entonces hay como un sentimiento encontrado, ¿no? Hay lo que nosotros llamamos un síndrome de la desesperanza aprendida. La idea de cada vez que nosotros nos alcemos vamos a ser reprimidos, y fuimos reprimidos, ¿no? Hasta el sol de hoy no sabemos cuántos muertos hubo. Eso habla mucho de ese pasado terrible. Habla mucho del símbolo de la peste, ¿no? Como marca indeleble de una pseudodemocracia que asesinó a un pueblo que salió a la calle para exigir su derecho mínimo, su derecho de supervivencia, ¿no? Si hubo un derrumbamiento moral, insisto, si hubo un síndrome de la desesperanza aprendida, pero también, paradójicamente, incubó, sobre todo después de 3 años después, la idea de una esperanza, de una posible esperanza, de que podía haber un parteagua, un quiebre, un punto de inflexión para una nueva Venezuela, que como en su momento dijo el comandante Chávez, una vez cuando fracasó la rebelión militar, el país debe enrumbarse a nuevos derroteros, ¿verdad? A otro destino.
Hagamos un ejercicio de imaginación histórica. ¿Es posible que hoy, con redes sociales, un evento como el Caracazo fuera más corto o, por el contrario, mucho más violento? Pero esto lo vamos a saber después de refrescar este espacio. Ya venimos.
Hora de revolución. Sonó en todos los relojes. Hacia el panteón con honores, Fabricio Ojeda llegó. Se juntaron los patriotas, mira mi hermano, en enero 23. Allí donde usted lo ve, viene Fabricio remontando la montaña, combatiendo la canalla, y su bandera que ondea con su estirpe guerrillera llegó pronto a la ciudad, buscando a Simón Bolívar, libertador, para convidarlo a luchar con su fusil en la mano, allá en la mano con aires de libertad. En tiempos de esta canción, mira, compadre, la democracia florea al decir Fabricio Ojeda es sentir revolución. En tiempos de esta canción, mira, compadre, la democracia florea al decir Fabricio Ojeda es sentir revolución. Y Fabricio sembró su fusil, se convirtió en arpa, sentimiento patrio, mi hermano. Y esta Venezuela mía no te dejará de amar. Tu sol volverá a brillar, mi combatiente, cegando a la oligarquía. Y esta Venezuela mía no te dejará de amar. Hora de revolución, revolución sonó en todos los relojes. Llegó al panteón con honores, el pueblo lo quiso. Así, tú me enseñaste a creer la línea justa, como siempre lo dijiste, pues hacer la patria libre es luchar hasta vencer. Tú me enseñaste a creer, Fabricio Ojeda, como siempre lo dijiste.
Estamos de vuelta en este programa especial del Noticiero Cultural Día, hoy con esta servidora Angie Vélez, conversando con el profesor, investigador e historiador Alexander Torres. Antes de irnos a refrescar este espacio, preguntábamos si es posible que hoy, con redes sociales, un evento como el Caracazo fuera más corto o, por el contrario, mucho más violento.
Bueno, analizar hoy el Caracazo a la luz de los cambios comunicacionales, las redes, el papel del Estado venezolano no es tarea sencilla, y mucho menos predecir posibles horizontes, sobre todo en una coyuntura tan compleja como la que estamos viviendo. Pero sí es bueno reiterar unas dos o tres ideas que a mí me parecen neurálgicas, que hay que recordar un día más a 37 años, ¿verdad?, de lo que fue el 27 de febrero de 1989. Creo que es un poco desacertado y bastante tendencioso cualquier análisis que quiera comparar la situación actual de Venezuela con el momento previo al 27 de febrero de 1989. Con humildad, sin descuidar que debemos aprender nuestro pasado, debemos decirlo, ¿no? Y miren que nosotros hemos pasado y hemos vivido con todo este proceso de la derecha golpista imperial que nos ha empujado al abismo. Miren que hemos pasado lo que hemos pasado y el pueblo no ha salido a la calle como aquel 27 de febrero de 1989. Saber con claridad por qué no ocurrido ha sido tarea de mucha discusión de sesudos analistas, ¿no? Saber cuáles son las razones de las protestas sociales creo que no es tarea sencilla. Siempre es una conjunción de causas económicas y políticas, descontento de la gente, pero no es un fenómeno tan automático, lo que explica que cuadros críticos, que a veces son iguales, que cuadros críticos sociales y económicos que a veces son iguales, no repiten la misma consecuencia. Es decir, cualquiera puede suponer que hoy estamos peor que en 1989 y que por eso el pueblo debe tirarse a la calle, ¿no? Por supuesto, la gente dice estamos peor y nadie habla del bloqueo criminal que sufrimos y que poco a poco irá mermando, ¿no? Nosotros respetamos a la gente que piensa de esa manera, pero le advertimos que a veces eso es producto de los laboratorios mediáticos de la derecha que no aguantan un somero análisis, por una razón básica y sencilla, para no extenderme demasiado. No hay comparación, porque desde el origen mismo de la democracia representativa nacida en Venezuela en 1958, fue un modelo que silenció como política de Estado todo lo que contraviniera los intereses del establishment, del gobierno dominante, de la élite dominante. Y con la llegada de la Revolución Bolivariana, sin ánimo de invalidar el descontento que pueda haber en muchos por una mala gestión o por la corrupción que ha incubado en un sector importante del gobierno bolivariano, no es un terrorismo de Estado como ciertos factores quieren hacer ver, ¿no? De tal manera que es bueno decir eso. Y para cerrar, creo que hay que seguir analizando el 27 de febrero de 1989. Ya los fenómenos sociales, explosiones de masa, no serían como en 1989. Ya existen las redes. Las redes juegan un papel importante. Ahora con la inteligencia artificial y los fake news hay que estar mucho más atentos. Y parece que ahora la protesta no es la concentración popular en las calles, las tomas de las calles, sino que ahora es con voz y con presencia, con bombardeo permanente de datos y de videos y de memes por las redes, ¿no? En todo caso, yo creo que son muchas las cosas que nosotros debemos de aprender acerca del 27 de febrero de 1989, ¿verdad? Primero, que hay que revisar nuestra política. En la política la palabra empeñada debe cumplirse. También la soberbia es mala consejera.
Sander Torres, Iriarte, por ayudarnos a diseccionar ese febrero que aún nos duele y que nos enseña. El Caracazo sigue siendo un espejo donde debemos mirarnos para no repetir los errores que nos fracturaron como sociedad. Vamos a refrescar este espacio y al regreso les estaré facilitando un dato de suma importancia de aquella fecha. Ya venimos.
Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Escucha a lo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, pero que yo sepa no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Revolución temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz.
Estamos de vuelta en este programa especial de su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez está aquí para facilitarte este dato de lujo. Y es que durante la ejecución del Plan Ávila, el despliegue militar ordenado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez para retomar el control de las calles, se estima que el ejército y los cuerpos de seguridad dispararon más de 4 millones de cartuchos de fusil FAL, calibre 7.62 milímetros. Este número no incluye las municiones de corto alcance, ni las escopetas utilizadas por la Policía Metropolitana y otros cuerpos policiales. Entre el armamento de guerra contra civiles, el fusil FAL es un arma diseñada para el combate campo a través, no para el control de disturbios en zonas densamente pobladas. Una bala, escuchen esto, de 7.62 milímetros puede atravesar varias paredes de bloque o láminas de zinc, lo que causó cientos de víctimas colaterales que estaban dentro de sus casas e en los barrios. Si dividimos esa cantidad de balas por la duración del conflicto más intenso, unos 3-4 días, estamos hablando de un promedio de más de 1 millón de disparos por día en una sola ciudad. El efecto eco en las noches de toque de queda, el sonido de esas ráfagas constantes bajando de los cerros de Petare, el Valle, el 23 de enero, es el recuerdo más traumático de quienes vivieron esos días. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía con nosotros a través de nuestro dial Alba Ciudad 96.3 FM, también por el streaming de nuestra página web albaciudad.org. No puedo despedirme sin antes recordarles que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña Jesús Aponte, y en la producción y conducción de este espacio, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima.
Esto fue un programa especial de su noticiero Cultura al Día.